continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, Radio Escuchas de Nuevo Mundo. En el comentario de hoy quisiera referirme a dos temas principales de la actualidad económica. El primero es la situación de un número importante o potencialmente importante de bancos que están con problemas en Estados Unidos y algunos en Europa, y si estamos en presencia de una nueva crisis financiera internacional, o qué riesgos enfrentamos de que estemos viviendo una situación similar a la que se vivió el 2008 y 2009 en el mundo, que también tuvo sus orígenes en el sistema financiero norteamericano, Estados Unidos en particular. Y después discutir algunas cosas brevemente de la actualidad económica chilena y posibles cursos de acción respecto a la reforma tributaria. Bueno, sobre la situación del sistema financiero internacional, los hechos son de que están intervenidos por la autoridad monetaria, por la Reserva Federal, el banco, y no pueden operar como entidades privadas autónomas, Silicon Valley Bank, el Banco de Silicon Valley, y el Signature Bank de Nueva York. Uno está en la zona de San Francisco, California, y el otro está el Signature Bank de Nueva York. Y después hay otro banco que se llama el First Republic, que también es de la ciudad de San Francisco, en California, que no fue intervenido y cerrado en su operación por las autoridades, sino que dieron un programa de rescate de 30 mil millones de dólares. Un poco lo que ha pasado con los dos bancos que se intervinieron fue de que estos no tenían recursos para pagarle a sus depositantes, ¿no es cierto? Los bancos toman recursos del público y lo prestan. Esa es la función de un banco. Hacen sus utilidades en la diferencia entre la tasa a que colocan los fondos o los prestan y la tasa a que el costo del fondeo o la tasa que le pagan a los depositantes. Esto producto de que estos bancos, a raíz de la creación de liquidez de la crisis subprime, perdón, de la crisis del COVID, se enfrentaron con muchas reservas que necesitaban invertirlas y invirtieron en actividades del sector tecnológico, también en criptomonedas, que son más riesgosas. Se corrió el rumor de que los bancos estaban en problemas y los depositantes, cerca del 85% de los depósitos no estaban asegurados estos dos bancos. La ley norteamericana exige que los depósitos hasta 250 mil dólares estén asegurados, es decir, que si el banco no puede pagarlos, los paga el Estado. Acá la gran mayoría no estaban asegurados, entonces la gente, como no tenía asegurado sus depósitos, los retiró. Lo que pasa es que los activos de estos bancos, en general el bono de tesorería norteamericana, bajaron de valor producto de las tasas de interés que ellos han enfrentado desde la aceleración de la inflación en el año 2021, 2022 y lo que va del 2023. Entonces se produjo un descalce. El valor de los activos que los bancos podían vender para obtener liquidez y poder pagarle a sus depositantes cayó, producto del aumento de las tasas de interés, y por otro lado, la recuperación de la cartera era más difícil porque estaban prestando instituciones muy riesgosas y se produjo una crisis de confianza en que los bancos no pudieron responder con sus propios recursos. ¿Qué es lo que pasó? Es que la autoridad, el, el, la autoridad de seguro de depósito, el Federal Deposit Insurance Company de Estados Unidos, que se creó en 1933, acudió al rescate y decidió pagar el 100% de los depósitos tanto del Silicon Valley Bank como del Signature Bank. Los depositantes no perdieron plata, entre ellos gente de alto patrimonio, que sabían que los depósitos en estos bancos tenían un cierto riesgo, fueron asegurados, se les hizo un rescate a ellos. Bueno, una historia conocida en las crisis financieras. Las pérdidas se socializan, es decir, tiene que entrar el Estado con recursos para proteger a los depositantes y los que hicieron buenos negocios se quedaron con los buenos negocios. El First Republic Bank no fue intervenido, no fue cerrado en sus operaciones, detenía sus operaciones y se le pasaron 30 mil millones de dólares. Fuera de Estados Unidos, el banco Credit Suisse, creado hace 150 años para financiar la construcción de ferrocarriles en Suiza y considerado uno de los baluartes del sistema financiero suizo, europeo, mundial, también tuvo que ser intervenido. Este banco ya lleva alrededor de 10 años reportando distintos tipos de problemas, problemas de administración, ciertas operaciones poco claras con eventualmente actividades ilegales, etcétera. Bueno, se dijo hasta el día sábado de que el Banco Central Suizo lo iba a rescatar y al final lo que hicieron las autoridades fue convencer al banco UBS, United Basel Switzerland, que comprara el Credit Suisse. Y lo compró a un precio mínimo de 3.300 millones de dólares. Mínimo porque tiene cartera más de 150 mil millones de dólares. Pero como es un banco que estaba a punto de quebrar, de cerrar, lo compraron a precio de liquidación. Bueno, el temor es que haya otros bancos en una situación similar en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo, que es el síndrome de las crisis financieras. La última, nuevamente, fue 2008-2009 y las más grandes ocurrieron en la Gran Depresión de la década de los 30, hace 90 años atrás. Pero crisis financieras han habido en muchas partes del mundo, incluyendo Chile en 1982-83. Bueno, el auditor que se estará preguntando cómo afecta esto a Chile, yo diría por varios mecanismos. Uno, que los fondos de pensiones están invertidos en el exterior, una parte, cerca de 100 mil millones de dólares están colocados en el exterior, y como están bajando el precio de las acciones, están bajando el precio de los bonos por esta incertidumbre financiera, inestabilidad, el valor de estos fondos es afectado. Lo otro, si puede haber una situación en los bancos chilenos, difícil saberlo en una situación de préstamos muy riesgosos o de eventuales liquideces o insolvencias. En general, el sistema bancario chileno peca por el otro lado, de que hay muy poca competencia, que tiene muchas ganancias, que invierten en poca actividad riesgosa, que se aseguran que van a tener inversiones seguras. Los datos son de que 6.500 millones de dólares fueron las utilidades del sistema bancario consolidado en 2022, ¿no es cierto? Un año con inflación, un año con desaceleración de actividad económica, problemas, una guerra afuera, etcétera. Igual se las manejaron para tener altísima utilidad. Entonces, uno esperaría que no estuvieran muy vulnerables, pero no se sabe nunca. Bueno. Eso es sobre la situación financiera internacional y posibles repercusiones para Chile. La agenda económica nacional estuvo la semana pasada afectada y la anterior por la negativa de la mayoría de la Cámara de Diputados de aprobar la decisión de legislar sobre la reforma tributaria, un proceso que llevaba más de 9 meses en curso con consultas de distinto tipo, que incluso se había bajado de 5 a 2,5 6% la recaudación de lo que iba a recaudar, es decir, muchas concesiones en el camino, pero nada, eso fue suficiente para que se aprobara siquiera lo mínimo, la idea de legislar, discutir el paquete tributario. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno, según la ley, tiene que esperar un año para llevar el nuevo paquete. Lo que podría hacer, se me ocurre, es llevar proyecto de ley por separado, por ejemplo, llevar el impuesto de los súper ricos, al alto patrimonio, ¿no es cierto?, que venía en el paquete de reforma tributaria, separado, que dice que las familias con más de 5 millones de dólares de activos netos pagarían un 1% y más de 15 millones un 1,8%. Ese proyecto viene de hace 3, 4 años, se presentó por diputada de la República y estaba dentro del paquete tributario. Podría presentarse por separado. Si se rechaza, es bien evidente de que se está protegiendo una minúscula grupo, minúsculo grupo de súper ricos. Pero todo puede pasar en nuestro país. Lo otro sería presentar otros proyectos y así obtener los recursos que son necesarios para financiar, por ejemplo, la pensión garantizada universal, que son necesarios para financiar programas de apoyo al cuidado de adultos mayores y de niños, subsidios de la clase media y otros gastos en el sector de la salud y de la educación. Pero por ahora al gobierno se le está un poco negando la sal y el agua y no se le permite financiar sus reformas y sus mejoras sociales. Bueno, recuerda un poco lo que le pasó mucho tiempo atrás, 50 años atrás, al gobierno Allende, que se aprobaban reajustes de remuneraciones, pero la oposición de la época tampoco aprobaba los impuestos necesarios y iban desfinanciados y eso producía inflación e impedía reformas estructurales. Medio siglo después estamos viendo un poco la repetición de esta película. La oposición de derecha, conservadora, pero con aliados en centro y otros sectores, también le niega recursos tributarios a la administración del presidente Gabriel Boric para cumplir el programa que fue elegido. Esto sería por ahora y nos encontramos en una próxima edición de esta columna. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.